Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Inmobiliaria Almagro, BCI, Brooks Brothers, Abbas Group y Peugeot. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días. Son las 9:07. Toma tu sopita. Era la forma de reírse esta canción. Hay movimientos en esta semana que va a estar marcada por la reunión de la FED. La FED se reúne mañana en la mañana de Nueva York y hará un comunicado el día miércoles. En general, y eso impulsó las acciones la semana pasada, que tuvieron una muy buena semana en general en el mundo. Se espera que la Fed actúe con mucha mesura, que no cambie las tasas de interés y que incluso podría cambiar la trayectoria esperada hacia adelante del activo más seguro por definición en el mundo y que marca el precio de todos los demás. Por otro lado, está el arreglo de Estados Unidos-China avanzando en teoría. De hecho, las acciones en China tuvieron una muy buena performance. 3% casi subió la bolsa de Shanghái, 2,47%. Algunos índices, 2,72% el índice de las 50 acciones más grandes y el Hang Seng de Hong Kong un 1,37% arriba. En general, las bolsas en Europa están... hay alzas, pero hay mezcla también. El Eurostoxx 50 está básicamente plano, pero destaca el FTSE inglés, donde habría una... No se sabe qué va a pasar ahí. Es muy complejo el panorama. Señor director, anda con C, igual que el fin de semana.
Es que tanto brindar el fin de semana.
Sí, tanto brindar.
De felicidad.
Así es. Los índices en Estados Unidos implican una apertura levemente alcista. Los commodities, no hay mucho movimiento. El cobre se transa a 2.92. Casi 2.93, lo que no es malo. Y el dólar en Chile, una caída a 6.67.32. Vamos a hablar con José Ramón Valente, ministro de Economía, que nos viene a contar respecto a cómo está el tema de la productividad, que ayer fue motivo de una columna muy interesante de Sebastián Edwards, o más bien una entrevista, más que una columna, en el diario El Mercurio. Antes de ir con el ministro, les comento dos cosas respecto a acciones. Una, que Boeing está muy complicado, señor director, porque parece haber clara relación entre los dos accidentes. El sistema anti-stall, que es esperante además la dinámica del accidente, ¿eh? No sé si la leíste.
No, pero sé que es la misma que la de Etiopía con la otra línea aérea que les pasó lo mismo.
Claro, lo que pasa es que el avión tiene un sistema anti-stall. El stall es cuando el avión pierde sustentación por baja velocidad. Que entiendo que a todos los pilotos, incluso si yo me voy a tomar un curso a toda alada, me enseñan cómo salir del stall. Y salir cuando pierdes sustentación, tú puedes poner el motor a full, pero dado que el avión está cayendo como piano, no sacas nada y el avión se pierde sustentación. La manera de sacarlo es bajar la punta y picar el avión y salir hacia arriba. Entonces el sistema anti-stall de Boeing parece ser que detectaba erróneamente que el avión está cayendo, entonces te obligaba a bajar y los pilotos lo trataban de desactivar manualmente, pero el sistema seguía tirando el avión para abajo. Parece que como 20 veces en el caso del primer accidente trataron los pilotos de levantar el avión y ya al final no dio, se cayeron. Entonces es una cosa bien desesperante porque uno está peleando contra el sistema que te tira el avión para abajo. Eso por un lado, y por otro, hay una fusión anunciada.
Interesante, ¿eh?
Sí.
Entre los bancos alemanes, dices tú.
Entre los bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank. que están subiendo 7% sube el Commerzbank y el Deutsche Bank casi un 5%.
¿Lo ha pasado mal el Deutsche Bank en los últimos años?
Lo han pasado muy mal. Y fíjate que el Economist sacó hace como 2 semanas atrás, un artículo refiriéndose a esta posible fusión que decía un matrimonio arreglado en la miseria. Porque dice que a pesar de que se podrían producir ciertas sinergias y ciertas mejoras en la operación de ambos bancos combinados, el sistema financiero alemán hace que sea muy difícil ganar plata, incluso para estos bancos grandes. Porque, ¿sabes cuántos bancos hay en Alemania? Increíble, yo no tenía idea.
Está lleno de bancos.
Está lleno de bancos, en toda la esquina hay un banco. 1.580 bancos hay.
Que son empresas distintas, sí. Sean sucursales.
No, claro, no sucursales.
Eso sería muy típico de Europa, y las cajas que también juegan, sí, como banco.
Bueno, en España se hizo, claro, ese proceso de consolidación,
y
¿no?
Y se eliminaron
con
finalmente.
Bankia.
Y con la Caixa.
Con la Caixa.
Y las demás prácticamente desaparecieron.
Desaparecieron la Caja de Madrid. Ahí hubo mucho escándalo, mucha corrupción.
Mucha, ¿no?, usa de tarjeta de crédito en lugares indebidos, además.
Sí.
Y en horarios poco frecuentes.
Poco ético. Exacto. Mucho trago chiquitito con...
Mucho corto.
Pagado con tarjeta. Oye, y por último, otra información que después podemos desarrollar. Una compra increíble. Yo vi $35 mil millones que estaría pagando Fidelity National Information Services por el procesador de pagos Worldpay. 35 mil millones. Ahora estoy mirando acá Bloomberg, dice 43 mil millones. Quizás subió el monto de la oferta. ¿Qué hace Worldpay? Te confieso que no lo sé, pero tiene procesamiento de pago en todas las regiones del mundo. Una industria muy, muy en boga. Aquí llega el señor ministro. ¿Cómo le va? No se caiga.
¿Cómo está, señor ministro? ¿Qué le parece nuestro nuevo estudio? ¿Usted no alcanzó a conocer en su época anterior?
Yo ya había venido para acá.
Ya había venido para acá.
Sí.
Sigue siendo así, entonces usted está acá.
Pero siempre que me inviten. Yo estoy siempre
disponible. Usted sabe que es su casa.
Está cordialmente invitado. Oiga, ministro, a ver, vamos directo al grano.
Pero déjame decirle algo antes.
Dígale.
Por favor. Yo lo quiero felicitar por lo del viernes, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Usted no me vio, pero estuve ahí.
Ay, qué bueno, sí,
estuve
la verdad que...
Y el seminario realmente espectacular, me parece innovador, de verdad, que un ministerio se preocupe de hacer una cosa que en general hacen los
centros
de
estudio. ¿Por qué no explicas que yo no, ni siquiera yo sé?
Un seminario sobre la revolución microeconómica, y hubo destacados panelistas durante todo el día, además moderados, entrevistados por gente del ministerio, y que además participó el presidente Piñera a media mañana. Hizo una serie de anuncios, le dio una cantidad de pega al ministro, que después al final, ahí fue donde hice la primera relación con la invitación al concierto por McCartney, porque era tanto la pega que le dio, y dijo, bueno, además le tengo una buena noticia. Pero de verdad los quiero felicitar porque los ministerios en general no hacen estas cosas, no tocan estos temas, probablemente los toca usted cuando lo invitan a un seminario, pero que el Ministerio de Economía haya hecho esto, de verdad que es para felicitarlos, porque la convocatoria que tuvieron, no solo en el escenario, sino que en el público, muy buena, la repercusión en los medios al día siguiente, muy bien, y sobre todo, las tareas que quedaron ahí, que es parte de lo que vamos a hablar ahora.
La agenda microeconómica. No, yo me quedo, fíjate, con las palabras de Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, en que parte del seminario dice, bueno, que felicitar la iniciativa del ministerio, del ministro, la valentía por hacer esto, y no recuerdo que haya habido un seminario como este nunca antes en la administración pública, en el sentido de que ponerse... abiertamente al escrutinio de analistas que vayan ahí, y nosotros les pasamos con anticipación todo lo que habíamos estado haciendo durante el 2018 y nuestro plan para el 2019. A todos los panelistas les dijimos, mira, aquí está, esto es lo que nosotros creemos que Chile necesita para subir su capacidad de crecimiento a largo plazo, esta es nuestra agenda microeconómica, queremos creer que es una revolución microeconómica, estúdienla, critíquenla, deshuésenla y dennos recomendaciones de si estamos bien, si deberíamos cambiar o qué sé yo. Y la verdad que creemos que es un ejercicio interesante de hacer, no solamente para el Ministerio de Economía, para todo el gobierno, digamos, y para todo el Estado.
Síganlo haciendo.
¿Y cuáles son las grandes conclusiones? Si se pueden sacar ya algunas cosas del limpio de esa experiencia. Porque al final, allí parafraseo una cosa que veníamos diciendo antes que usted entrara, ayer Sebastián Edwards en el Mercurio dijo que la tarea más importante para Chile era la productividad, un tema que está estancado hace muchos años. Me imagino que estas iniciativas apuntan en el sentido de mejorar la productividad chilena, que al final es la única manera de crecer, porque ahí está la papa del crecimiento futuro, ¿no?
Mira, me apuntan en varias direcciones. Nosotros creemos que las políticas económicas que se necesitan ahora que Chile es un país ya de $26,000 per cápita, que estamos metidos, insertados en esta cuarta revolución industrial, tienen obviamente mucho de repetir las buenas cosas que hayas hecho en los últimos 30 años, pero también tienes que darle un cariz diferente. Y ese cariz diferente nosotros de hecho lo dijimos, mira, necesitamos un capitalismo ciudadano y por lo tanto es productividad, cierto, y tenemos que hacer todas las medidas como para que esta economía sea productiva, pero es también consumidores, es también emprendimiento, es también acceso a la diversidad que nos entrega nuestra sociedad y por lo tanto es no discriminación ni contra mujeres ni es aceptar la diversidad cultural que trae la inmigración. O sea, es un poquito más, ¿no es cierto?, que lo que hicimos los 80. Y por eso nosotros como que bautizamos esta visión que tiene el gobierno respecto de cómo hacer que Chile sea una economía que llegue al desarrollo en la próxima década, como mantener, digamos, las cosas buenas del capitalismo, que pueden ser la apertura comercial, la libertad de precio, las instituciones estables, pero agregarle la preocupación por el medio ambiente, por la inclusión, por un buen balance entre consumidores y proveedores, un buen balance entre pymes y grandes empresas, un buen balance entre Estado y ciudadanos. Y eso es lo que conforma esta revolución microeconómica de la que hablamos nosotros. Tiene, por un lado, una ley miscelánea de productividad que estamos tramitando en el Congreso, tiene por otro lado una ley pro inversión que estamos tramitando en el Congreso, pero tiene también una ley pro consumidores que estamos tramitando en el Congreso, más otras cosas que están haciendo otros ministerios, como el free flow que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, como una reforma a las leyes de respecto a la tramitación ambiental del CIA que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, todo el ajuste que está haciendo la ministra de Energía para que la electromovilidad sea mucho más fácil de adoptar en Chile, o la ministra Hood, que está preocupada, ¿no es cierto?, de que el transporte público sea mucho más amable para la gente que lo utiliza. Es parte de la calidad de vida. A eso nosotros, de hecho, hablábamos en el seminario de la estética del siglo XXI, en el sentido de que yo recordaba, ustedes deben recordarlo, son un poquito más jóvenes que yo, pero deben recordar cómo en los 80 se construían, por ejemplo, edificios que parecían lustrines. ¿Se acuerdan ahí en Provencia? Y porque, claro, lo funcional era lo único relevante, la cantidad de metros cuadrados. Hoy día no es solo lo funcional, no es solamente que te transporte de un lado para otro. Tienes que transportarte con dignidad, tienes que transportarte en tiempos adecuados, y lo mismo los edificios, no solamente la cantidad de metros cuadrados. Bueno, el edificio tiene que ser, ¿no es cierto?, ojalá un ícono que aporte a la ciudad, tú quieres, digamos, que ojalá haya áreas verdes. Eso ha cambiado mucho en los últimos 30 años en Chile, porque claro, las necesidades de un país que tiene $5,000 per cápita y que está en el siglo XX, son distintas de las necesidades de un país de $26,000 per cápita, que aspira a ser un país de $37,000 per cápita en la próxima década y que está inserto en medio de la revolución industrial y cuya mayor cantidad de personas se autodenominan millennials. Algunos lo son, otros no, pero todos se autodenominan, muchos se autodenominan millennials.
Hay una cifra que me llamó profundamente la atención. Creo que la dijo el presidente, probablemente la dijo usted también al principio en ese seminario. Hay más de 100 leyes en materia de inversión que están obsoletas y que hay que derogarlas, hay que cambiarlas. ¿Cómo puede haber tantas cosas que probablemente algunas de ellas son inocuas, pero hay otras que deben estar poniendo trabas en materia de inversión, que es un elemento trascendental para todos estos cambios que hay que hacer?
Miren, nosotros, parte de lo que dijimos en el seminario y que creemos que es importante es que si tú de verdad quieres incrementar el crecimiento a largo plazo de Chile, si de verdad quieres mover la aguja respecto de que este país, ¿no es cierto?, sea más dinámico, en microeconomía no hay una medida, son muchas medidas para mover esa aguja. Y por lo tanto la agenda tiene que ser contundente. Nosotros, eso por un lado. Segundo, la agenda tiene que tener continuidad. Muchas veces en el pasado, ¿no es cierto?, se ha planteado un proyecto de ley o una agenda. Aquí tienes que tener continuidad. Y la continuidad te la da el hecho que tú crees instituciones al interior del Estado que estén preocupadas permanentemente de este tema. Y ahí nosotros creamos GPS para el tema de inversión, que es la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, y creamos Open, que es la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional. Por el lado de GPS hicimos un catastro de proyectos de inversión. más de 200 proyectos de inversión, 70,000 millones de dólares en los próximos 5 años, 300,000 empleos potenciales que se pueden crear con ese catastro. Y estamos gestionando ese catastro de tal manera que los tiempos en que demoran hacerse esas inversiones, la seguridad jurídica que tienen esas inversiones, la burocracia a la cual están enfrentadas, todo eso sea menor. Mayor la seguridad jurídica, pero menor los tiempos, menor la burocracia. Y por el lado de Open, la verdad que había una cantidad de propuestas de qué hacer en los últimos años, que nosotros las juntamos todas. Son varios libros de propuestas. Fíjate que entre esos varios libros de propuestas, más las propuestas que nos han llegado al portal ciudadano que tenemos nosotros, de que cualquiera de ustedes se puede meter y decir, mire, yo, a mí me pasa en mi vida diaria que este trámite es absurdo, que esto que tengo que hacer todo el tiempo no tiene sentido. Vean si lo pueden arreglar. Bueno, hay un portal ciudadano que se llama Enciende tu Ampolleta. Cualquiera puede meterse a ese portal y dejar su iniciativa. Bueno, si juntamos todo lo que se ha dicho de qué es lo que hay que hacer, más lo que nos ha llegado al portal ciudadano, más las cosas que nosotros mismos hemos detectado en el gobierno, tenemos 670 iniciativas que son legales y normativas que podríamos cambiar. Entonces, Juan Pablo, cuando tú dices 100, la verdad que en realidad el stock que tenemos como para eventualmente mejorar, cambiar, eliminar o derogar son 670 hasta ahora y va creciendo. 100 son las medidas que nosotros anunciamos que ya tenemos durante el 2018 enviada, ya sea en proyectos de ley o cambios normativos. Una cosa interesante respecto de ese catastro de 670 medidas, 40% de él no requieren cambios legales. Son estudios de cómo mejorar la normativa. Y en eso estamos abocados especialmente porque sabemos que todo aquello que requiera cambio legal tiene un tiempo de demora que es bastante largo, y la verdad que la urgencia de que en este país sea un país más competitivo, de que este sea un país más abierto, de que este sea un país, no sé, donde no hayan barreras de entrada, donde no hayan privilegios para algunos grupos específicos, es enorme. Aquí hay un clamor de la sociedad por decir, oiga, si usted me dice que el capitalismo es la mejor forma de organización de la sociedad desde un punto de vista económico, se lo compro. La verdad que lo he visto. Tiene 30 años y nos ha ido bien. Pasamos de la medianía de la tabla a ser el país de mayor ingreso per cápita, pero no me es suficiente. Yo también necesito que haya preocupación por el ciudadano, y por lo tanto tiene que ser un capitalismo ciudadano. Y esa preocupación por el ciudadano pasa porque los derechos de los consumidores estén bien protegidos, porque cualquiera que tenga una buena idea la pueda implementar y no se encuentre con una traba, porque no hayan privilegios para grupos empresariales en particular o para un empresario en particular. A todo eso nos referimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de este capitalismo ciudadano.
Ahora, el riesgo de 670 iniciativas o 100 iniciativas incluso, uh-huh, es que uno al final, como dicen, que mucho abarca poco aprieta. ¿Cuáles son los desafíos en el sentido de implementar todas estas ideas y que efectivamente uno pueda ver resultados? Porque cuando uno trabaja dice, voy a hacer 2 cosas en el año, 3 cosas en el año, y normalmente tratar de abarcar demasiado significa que al final logro pocos resultados. ¿Dónde están los focos de actividad o qué tienen en común estas 100 iniciativas que usted dice que no necesitan cambios legales? Uh-huh. pero cada una de ellas implica seguramente hacer muchas cosas a efectos de normativa, ¿no?
Mira, nosotros cuando hablamos de crear la institucionalidad para que aquí se produzca un cambio permanente, hablamos justamente de que esta institucionalidad no sobreviva. Me sobrevive a mí como ministro, ciertamente, al gobierno del presidente Piñera, y nos sobrevive porque necesitamos ese cambio permanente. Tenemos un apoyo irrestricto del presidente respecto a este tema, y eso es muy importante. Muchas de las medidas que nosotros como Ministerio de Economía, por ejemplo, tenemos que empujar son medidas que requieren de mucha coordinación intergubernamental, muchas interministeriales. Sin el apoyo del presidente, eso es muy difícil, porque cada ministerio tiene sus prioridades y no necesariamente la prioridad va a ser el cambiar la regulación, ¿no es cierto?, para mejorar la productividad en un punto específico. No necesariamente, ¿no es cierto?, la prioridad del Ministerio de Salud puede ser a lo mejor que lo que nosotros estamos planteando en el sentido de que exista una central de recetas electrónicas para que se puedan vender remedios de la forma como se venden hoy día en corner shop las compras del supermercado. Bueno, esa es una medida. O sea, la verdad es que nosotros tenemos la intención de llevar adelante muchas de estas medidas. Sabemos que es difícil porque lo que tú dices, que mucho abarca poco aprieta, pero hemos creado institucionalidad, hemos creado estas 2 oficinas para poder tener un cúmulo grande de medidas, porque no hay una sola bala de plata acá, y si queremos mover la aguja, tiene que ser con muchas. Muchas que a la larga, en conjunto, sí te generen un cambio muy significativo. Y además, permanentes. Y como te digo, ojalá eso sea permanente. Parte de los anuncios del presidente fue el encargo, me dijo el presidente, un poco comprando esta idea, me dijo, mire, le encargo, ministro, que usted prepare un proyecto de ley para darle estatus legal a la oficina GPS, a la oficina Open y también a la Comisión Nacional de Productividad. Son todas instituciones que queremos que permanezcan en el tiempo, y en la medida que permanezcan en el tiempo vamos a poder dar cuenta de ir avanzando fuertemente en hacer menos burocrática esta economía, con menos regulaciones obsoletas y por lo tanto mucho más abiertas para los emprendedores, para la gente que viene de afuera con buenas ideas, para los inmigrantes y también, digamos, para mujeres, para, bueno, con toda la diversidad cultural que tiene nuestra sociedad, y que sin ella la verdad que tratar de ser exitoso en estos tiempos, en el siglo XXI, es bastante difícil, digamos.
Muy bien lo que están haciendo, porque basta que haya un cambio de gobierno, ni siquiera de coalición, para que el gobierno que llegue borre con ciertos proyectos, así que me parece bien que si institucionalicen, y quien quiera hacerlo al menos tenga razonadas justificaciones para poder hacerlo. Hoy día se van a conocer las cuentas nacionales, se confirmó una serie de datos del año pasado, que crecimos sobre el 4%, que se recuperó fuertemente el consumo, pero lo que ya conocemos del primer trimestre, ya casi jugado el primer trimestre del 2019, los números nos están acompañando menos. ¿Qué estamos haciendo en materia micro, aparte de lo que estamos hablando ahora, para poder al menos, por ejemplo, mantener niveles de consumo relevantes como los que vimos el año pasado, después de haber vivido 4 años en una travesía del desierto bastante larga?
Mira, efectivamente se van a conocer las cuentas nacionales. El crecimiento del año pasado de Chile fue 4%, más que duplicó el ritmo que veníamos trayendo en los años anteriores. Crecimos más que el mundo. La verdad que pusimos a Chile en marcha en ese sentido, digamos, tenemos que estar muy tranquilos de lo que se logró hacer el año pasado. La inversión volvió a crecer con fuerza, terminó creciendo al 5,6% en el cuarto trimestre y se espera que crezca en orden del 6% este año, después de 4 años de caídas consecutivas. Eso le pone raíces al crecimiento, porque si uno invierte, los retornos de esa inversión obviamente vienen hacia futuro, y por lo tanto estás hablando de que estás poniendo la posibilidad de que crezca el país no solamente el 2018, sino que siga creciendo hacia adelante. Este año la partida del primer trimestre efectivamente es un poco más lenta, pero eso no significa que nosotros como gobierno no estemos trabajando con un horizonte de mediano plazo para hacer que este país vuelva a crecer en forma sostenida al 4%. Ese es nuestro norte. Nuestro norte no es un año, no es un trimestre, nuestro norte es hacer que Chile sea el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo, y eso lo vamos a hacer en la medida que crezcamos en forma permanente, consistente, en torno al 4%. Y tenemos que tener esta meta difícil de alcanzar, que es ese 4%. 4% es crecer más que el mundo, es crecer significativamente más que lo que lo hicimos en los 4 años anteriores, es volver a crecer es volver a tener un aumento en el ingreso per cápita, porque la población está creciendo poco más del 1%. Entonces, si crecemos 4, quiere decir que estamos agregando en forma muy significativa el ingreso per cápita a la gente, y eso se acumula año tras año. Ahora, si vamos a ser capaces de lograr eso como una línea recta hacia adelante, Juan Pablo, la verdad es que es bien poco probable. Sabemos por la historia que las trayectorias no son lineales. Siempre, ¿no es cierto?, encontramos algunos bumps en el camino, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener algunos baches que nos van a impedir que esto sea una línea recta de 4% al año. Entonces tendremos 4%, será 3,5% este año, ojalá sea más, pero nuestro norte está en hacer que esta economía tenga la capacidad de crecer al 4% y que aprovechemos esa capacidad, y eso obviamente estamos trabajando todo el tiempo en eso. Respecto de la agenda micro, para hacer eso, lo que hemos hablado: eliminar burocracia, hacer mucho más balanceada la relación entre los miembros de la sociedad. Lo hicimos ya con la ley de pago a 30 días, en que balanceamos la relación entre proveedores y compradores. Lo estamos haciendo con la ley de pro consumidor, en que estamos balanceando la relación entre consumidores quienes les venden las cosas. Los queremos hacer también desde el punto de vista de balancear la relación entre, o enriquecer la relación entre Estado y ciudadanos, por la vía de tener una cooperación entre gobierno y sector público mucho mejor de la que teníamos antes. Reactivar la agenda de concesiones, por ejemplo, es súper importante. Hablaba con el ministro de Obras Públicas el viernes, justamente en el seminario que tú mencionabas, y me decía: me llama la atención de que se conozca tan poco el hecho de que este año, 2019, la cantidad de plata que se va a invertir en concesiones en Chile es 1,5 veces el récord histórico que tenemos. Vamos a invertir este año más de 1,5 veces.
Como en todos los días, ministro, que estuvo acá.
O sea, es un tema potente, digamos. Estamos de verdad haciendo todo lo posible para ponerle pantalones a esta economía y que pueda, ¿no es cierto?, alcanzar su objetivo.
¿Y ambientalmente en qué medida le pone palos a la rueda? Por ejemplo, cuando pasan cosas como, que son cosas chicas, pero hay fuentes de trabajo detrás, por ejemplo lo que le pasó con Guante, o ha pasado con otras compañías que dejan de operar, que son probablemente más de la vieja economía, más del siglo XX, y en paralelo tenemos cosas muy modernas del siglo XXI, todo el emprendimiento que está desarrollando riqueza y otro tipo de empleo, pero ambientalmente eso, ¿cómo afecta? Cuando fábricas tradicionales de productos históricos en el país dejan de operar y sale gente del mercado.
Pues tú sabes que uno de los anuncios que hicimos nosotros el viernes fue que vamos a crear dentro del Ministerio de Economía, lo estamos haciendo ya, una unidad que aplique todo aquello que se ha aprendido respecto de la ciencia del comportamiento. ¿Ya? ¿Qué le llaman algunos economistas del comportamiento?
Hay Nobel incluso en ese tema.
Nach, Unit y obviamente Kahneman y ¿cómo se llama? Y Thaler son los premios Nobel en ese sentido. Así que nosotros creamos EPIC. Los jóvenes se ríen un poco del nombre porque ellos hablan de que las cosas son épicas y eso, pero EPIC viene de economía.
¿Con K o con C?
Con C. Economía, psicología e investigación del comportamiento, EPIC.
¿Ya?
Esa es nuestra nueva unidad. Y te digo EPIC porque parte de lo que uno conoce de los estudios es que nosotros tendemos ciertos sesgos. Y uno de esos sesgos que tenemos es que tendemos a recordar o a generar mayor noticia de las cosas que tenemos frescas. Y cuando una marca que tú has utilizado, la tienes cerca, obviamente eso cierra, como puede ser el caso Guante. Ahí uno con lo que me estabas preguntando, obviamente te genera impacto. Las cosas generan impacto a la caída de un avión, a pesar de que es el medio de transporte más seguro del mundo, pero te genera impacto porque tú has volado cerca. Pero lo cierto es que cuando uno mira lo que está ocurriendo, la dinámica que tiene la economía, a mí, por casualidad, justo en la semana anterior, 2 semanas atrás, me tocó ir a una fábrica de zapatos. No era Guante, que estaba cerrando, era una fábrica, una emprendedora nueva, que produce aproximadamente un 10% de lo que producía Guante. O sea, por sí misma no reemplaza Guante. Claro. Pero ella estaba vendiendo zapatos con diseño.
Es un nicho.
Los vendía, ¿no es cierto?, con artesanos chilenos, completamente hechos en Chile, y los vendía mayoritariamente en Australia. O sea, siempre nos podemos reconvertir. Y ahí hay un mensaje claro a las empresas. De verdad están cambiando los hábitos de consumo muy rápido. Así como nosotros desde el gobierno tenemos que adaptar la forma en que miramos las políticas públicas a las necesidades del siglo XXI, las empresas, los empresarios tienen que adaptar también sus diseños, sus estructuras, de tal manera sobrevivir en estos tremendos cambios que están viendo los consumidores del siglo XXI. Entonces, cierra Guante es una lástima, pero se están creando. En Chile, en enero y febrero, volvimos a batir récord de creación de empresas en Chile. Se nos habla, ¿no es cierto?, de que el espíritu emprendedor se está desplegando en forma muy importante y ya no como una idea romántica, ¿no es cierto?, apoyada por la familia. Aquí, con cosas concretas, muchos están dando resultados, otros quedan en el camino, pero muchos están dando resultados. Y incluso en industrias tradicionales como la del calzado, donde esta empresa que te decía yo está siendo tremendamente exitosa, empleando trabajadores chilenos y exportando a Australia.
Si nunca ha habido mejor ambiente, yo creo, mejor atmósfera de ahora para tener para desarrollar las pymes, para desarrollar el emprendimiento. Creo que Chile en ese sentido está dando un cambio tremendo, que conocemos, claro, las cosas más icónicas como el Corner Shop, que pasa a ser ya el sumum de todo, pero está lleno de proyectos chicos y exitosos que antes muchas veces las pymes morían rápidamente. Aquí vemos de todo, obviamente algunas también mueren, pero vemos que cruzan el umbral y le está yendo muy bien e insisto, creo que una atmósfera como esta no habíamos vivido hace mucho tiempo.
Sí. Así que, obviamente necesitamos las pymes, necesitamos las grandes empresas. Las grandes empresas hacen grandes proyectos de inversión. Yo te decía, ¿no es cierto?, que tenemos este catastro de más de 200 millones de o sea, más de 200 proyectos de inversión con 70 mil millones. Esos tienen que salir adelante. Es, al final, aquí, como decíamos, no sobra nadie, ¿ya? En esta nueva visión de cómo tiene que ser el desarrollo de Chile hacia adelante, no sobra nadie, de verdad. Son un aporte a las empresas grandes, son un aporte a las pymes, son un aporte a los emprendedores, son un aporte a las mujeres, son un aporte a los emigrantes, son un aporte, ¿no es cierto?, la elite, y son un aporte quienes quieren surgir que siempre tuvieron menos oportunidades y que quieren tener esa oportunidad. Esa es la única forma. Al final, parece medio cliché, digamos, pero Chile lo hacemos todos, digamos, que no sé de quién habrá sido eso, pero la verdad es que lo quiero decir en el sentido de que competimos contra, ustedes hablan de fútbol a veces, lo competimos contra el resto del mundo, sí, la verdad es que nuestros verdaderos rivales no están dentro de Chile, nosotros nos quedamos muchas veces en la pelea chica entre nosotros y no nos damos cuenta que para ser exitoso este país lo que requiere es ponerse a tono de ser capaz de competir, no en la liga local, en la Champions, en los ATP, en los Master 1000, en los Grand Slam. Ahí, esa es la liga donde Chile tiene que prepararse para competir.
Por lo menos Nico Massú se metió ayer en un equipo exitoso porque ganaron el campeonato, le ganó Tiemann Federer.
Así es.
Y Emilio está contento que compartimos el primer lugar de la tabla con la Unión Española. Así que lo felicito, Emilio, también por su equipo.
Oye, una cosa interesante que tiene que ver con lo que estamos conversando es la reconversión de los trabajos, porque el discurso, o lo que usted comenta, claro, la mirada que uno tiene como economista, pero al final yo pensaba en el tema de Guante, hay 283 personas que probablemente no se van a poder reconvertir, algunos de ellos, quizás algunos los contrata esta persona que está haciendo los zapatos para Australia, pero otros van a quedar botados en el camino, y eso es una cosa bien dramática porque son personas, son vidas, son familias. Y esto puede ser un fenómeno que se empiece a repetir en forma creciente, porque efectivamente el mundo, uno mira la ciudad, usted lo comentó a la pasada hoy día, y es una ciudad como del futuro, así como de pasan unos gallos ni siquiera ¿cómo se llama? Los scooters, sino que pasan unos que van directamente puestos arriba de una rueda. El mundo está cambiando en forma muy rápida y muchos trabajos, como los de Guante, van a quedar obsoletos. Pero es gente que, mucha de ella, me imagino yo, le va a costar mucho reconvertirse. ¿Cómo están pensando ustedes en ese fenómeno? ¿Qué se puede hacer? Quizás no se puede hacer mucho. Es una cosa que a nivel humano es muy duro, ¿no?
Absolutamente. Imagínate, 283 personas son las que perdieron su empleo en Guante. Sí. Y eso para cada una de esas familias es un drama. ¿Qué podemos hacer nosotros como gobierno?
¿Qué podemos hacer?
Bueno, varias cosas. Y las estamos haciendo. Uno, tú sabes que se crearon 170.000 nuevos empleos asalariados el año pasado, que son empleos de calidad. Entonces estamos hablando 170.000 contra 280. O sea, eso te habla de que se están creando oportunidades para la gente que pierde empleo a una tasa que les va a permitir a ellos reubicarse, recontratarse en otro. De hecho, la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, si bien no bajó, tampoco subió. A pesar del cierre de todas estas empresas, te habla de que, a pesar de que recibimos una cantidad importante de inmigrantes, a pesar, ¿no es cierto?, de la gente joven que entra al mundo del trabajo y a pesar de todos los trabajos que se perdieron, quiere decir que, en general, la gente pudo encontrar empleo y lo está pudiendo encontrar más fácil en esta economía. Eso porque el dinamismo de la economía hace que aumente la demanda por más personas. Ahora, la reconversión para muchos de ellos no es fácil. Efectivamente, tú eres un artesano, llevas toda tu vida haciendo una cosa, ¿cómo de un día para otro empiezas a hacer otra? Sin deprimirte, sin que te paguen menos, sin, ¿no es cierto?, que sientas que estás totalmente desesperanzado. Y en ese sentido, también una inyección del gobierno, y yo creo que ustedes deben haber comentado, pero el anuncio de esta cambio completo que se está haciendo al CENSE, esto lo está haciendo Nicolás Monk, el ministro del Trabajo, es muy importante. Es muy importante para los tiempos que vienen, porque de verdad uno tiene, en los tiempos que vienen, uno tiene que aprender para olvidar, ¿no es cierto?, y volver a aprender. Esa es la forma. Uno antes aprendía para memorizar, ahora lo que tiene que es aprender para olvidar y volver a aprender. Y eso es un cambio completamente distinto y la gente en el momento va a tener que tener esa visión. Eso, mientras uno más grande es, como dicen los mexicanos, por no decir más viejo, ¿no es cierto?, más difícil. Y por lo tanto tenemos que tener un sistema de capacitación que esté también acorde a los tiempos que vivimos, de tal manera que de poder absorber a esa gente que pierde su empleo en los nuevos empleos que se crean. Se están creando empleos en emprendimiento, muchos, pero se están creando empleos también en turismo, también muchos, se están creando empleos en servicios, también muchos, pero las habilidades que se necesitan en esos empleos pueden ser distintas a las habilidades que tenía, por ejemplo, un trabajador de Guante. Necesitamos un sistema como el CENSE de capacitación que funcione bien, y eso, de eso está dando cuenta el gobierno también. Es parte de la revolución microeconómica.
Déjame llevarlo a un tema un poco más alejado de la persona de a pie, pero la semana pasada también estuvo la gente, los representantes de los bonos soberanos en Chile.
De fondos soberanos, sí.
De los fondos soberanos, que no necesariamente uno los ve todos los días en la prensa, además con la amplitud que los pudo ver. ¿Cuál es el balance de esa visita? ¿Qué es lo que sacan en limpio, sobre todo como gobierno, de esta visita? ¿Y qué cosas se llevan ellos de Chile si hay un cambio y una percepción de lo que está haciendo?
Primero déjame darte un poquito de contexto. Los fondos soberanos que vinieron a visitar a Chile la semana pasada, primero ellos nos pidieron venir, nosotros organizamos como Ministerio de Economía la visita, tienen activos bajo administración, es solamente el grupo que vino, de 1,2 trillions, diciéndolo en inglés, serían como 1,2 billones de dólares, diciéndolo en español. Pero para tener una referencia, esto es más o menos 5 veces el tamaño de la economía chilena. Si tú quieres, más o menos 5 veces también el tamaño de los fondos de pensiones chilenos. La economía chilena son 300 mil millones de dólares, los fondos de pensiones chilenos, el total de los fondos de pensiones, 250 mil millones de dólares. Aquí habían 1,2 trillones, o sea, 5 veces. ¿Cuál fue el mensaje de ellos? Primero, el mensaje fue, mire, nosotros a nivel mundial somos 7 acá los que vinimos, son 1,2 trillones, pero la verdad, esta cofradía, digamos, no es tan grande. Los fondos soberanos del mundo estamos conectados a través, ¿no es cierto?, de WhatsApp, estamos conectados a través de que comentamos las inversiones que estamos haciendo, hacia dónde va el mundo, y hoy día el que nosotros estemos aquí hace que Chile esté, ¿no es cierto?, siendo vitrina para todos los fondos soberanos del mundo, porque los que no estaban se estaban preguntando, ¿y por qué no estoy yo ahí?
¿Por qué no me
invitaron? ¿Y por qué está este señor acá, digamos, y yo no estoy? Y por lo tanto, de partida fue una vitrina muy importante. No es menor que ellos hayan querido venir, porque eso implica que están viendo en Chile un potencial de verdad de inversiones. Se juntaron con muchos ministros que nosotros les explicamos, ministro de Transporte, el Ministerio de Hacienda estuvo presente, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía, sin duda, digamos, yo estuve acompañando durante mucho rato, éramos los organizadores de esto, se llevaron una muy buena visión de la idea que tenemos en Chile y que tiene el impulso que nos ha pedido el presidente Piñera de hacer que este país vuelva a crecer y que este país, ¿no es cierto?, genere un boom de inversiones. Y si hay un boom de inversiones, bueno, ellos quieren participar en él. Pero además se llevaron la impresión de que aquí hay oportunidades, de que este es un país en que debieran estar, que tiene que estar en el radar. Que como estamos tan alejados, que como somos un país relativamente pequeño, que como somos una economía relativamente china,
también
exportamos mucho a China, la verdad es que no estamos muchas veces en el radar de estas grandes inversiones. Piensa que una de las restricciones que nos ponían estos fondos soberanos cuando estábamos en las comunicaciones dijeron ya, pero queremos ver alternativas de inversión solamente de 100 millones de dólares hacia arriba. Manejan demasiada plata y a veces por lo mismo, por
claro,
el no estamos en el radar, digamos.
100 palitos.
Así es.
Igual es un mérito traerlos a todos, ¿eh? O sea, un lujo casi todo muy importante.
Es inédito. Nunca había ocurrido en Chile que hubiésemos tenido una constelación de que administrara esa cantidad de recursos y que lo hubiéramos podido enfrentar y mostrar las compañías íconos de Chile, pero también muchas otras que están, ¿no es cierto?, eventualmente queriendo dar un salto a salir a ser players latinoamericanos o necesitan una capitalización, ¿no es cierto?, para expandirse. El tema de que Chile ha mostrado ser un buen laboratorio para crear empresas exitosas y repetir ese éxito fuera de Chile y conquistar otros mercados es un tema súper interesante, porque el fondo es una barrera que nos permite saltar el tamaño de nuestra economía, que a veces dice esta empresa dice, pero ¿cómo voy a invertir solo en Chile si es tan chico? Pero permite decir, pero puedo invertir en Chile y puedo armar mi multinacional desde Chile. Como tanto ha ocurrido con muchas otras compañías en Chile en el pasado. Entonces, el hecho de que hayan sido exitosas nuestros propios empresarios haciendo eso, les abre los ojos a que ellos puedan repetir ese éxito.
¿Y usted le dio la impresión que esto era un proceso de conocimiento que ellos no tenían claro? O sea, me imagino que los fondos, algunos entendían más y otros menos de lo que pasaba acá en Chile, pero una dinámica que ellos se sorprendían de saber que hay tantas compañías chilenas que salieron a Latinoamérica desde Chile y siguen creciendo.
Yo creo que fue una sorpresa. Yo creo que fue una sorpresa para ellos Santiago. Yo creo que fue una sorpresa para ellos las presentaciones que le hicimos, la organización, la estabilidad de este país, la historia de los últimos 30 años y también una sorpresa de ver que hay tantas empresas que no existían hace 20 años y que hoy día son líderes en sus mercados, como son, no sé, Lana, Arauco, Hortifruit. No quiero hacer propaganda a empresas en particular, pero lo cierto es que tenemos íconos de compañías que no existían y que se organizaron y AgroSuper hoy día es un monstruo, ¿no es cierto?, de la venta de proteínas y es extraordinario, digamos, cómo ha crecido, y Hortifruit es el número uno en la producción de blueberries en el mundo, y la verdad que son casos bastante emblemático y que sorprendieron mucho a estos inversionistas, y como esa yo creo que tenemos el potencial de crear muchas más, y por lo tanto el hecho de que tengamos a los fondos soberanos viendo estas alternativas la frase muy 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 de nuevo muy cliché, pero básicamente el mail que yo recibí después de que se fueron fue volveremos.
Está bueno eso.
Así que
firmaba MacArthur.
Ese, claro.
Oye, última pregunta que no puedo dejar de hacerla. El tema de los notarios, ¿en qué está? Y hablando de temas a resolver, de burocracia, qué sé yo, que como que de repente sale a flote, después se submarinea un poco. ¿En qué va eso?
Mira, hay dos aristas en el tema notarios. Primero, el Ministerio de Justicia está viendo, ¿no es cierto?, una ley para reformar la regulación de cómo se regulan los notarios, en términos de la cantidad que hay, cómo se eligen, etcétera. Eso, Ministerio de Justicia. Y nosotros desde el Ministerio de Economía estamos viendo qué trámites que hoy día requieren un visado notarial podrían no requerirlo o podrían ser transformados, por ejemplo, a firma electrónica avanzada. Y tenemos de hecho un proyecto de ley bien avanzado, valga la redundancia, en el Congreso, que se llama la FEA, firma electrónica avanzada, digamos, es conocido, digamos, como la FEA, pero no, es bonita.
Bueno, ¿no?, para la sigla.
Ah, es bonita porque el fondo es un proyecto que va a permitir que efectivamente muchas cosas que hoy día te obligan a ir a la oficina de alguien, las vas a poder hacer con este sistema que es igualmente robusto, igualmente seguro, que firma electrónica avanzada, que ya existe, pero que no sea masificado. Es que tiene que pasar por el Congreso porque necesita, ¿no es cierto?, cambios legales para que el fondo sea aceptada esa firma electrónica en la forma en
¿cómo
que
puede ser la firma? ¿Está claro eso? ¿Puede ser
hoy día ya existe facial, firma mira, hoy día ya existe firma electrónica avanzada, pero es caro el sistema y lo ocupa apenas, claro, 40.000, 50.000 personas. Nosotros queremos que esto sea masivo, que esto lo ocupen todos los chilenos y que sea sencillo y que obviamente tenemos técnicas que hace 10 años, cuando esto se empezó a implementar, no existían, como el reconocimiento, digamos, por huella digital o facial, que hoy día ya son de uso común incluso en nuestros celulares.
Y donde el Estado también tiene una tarea, el presidente siempre lo saca a colación en varios de sus discursos, esto cuando un organismo del Estado, una institución del Estado, me pide un certificado emitido por el propio Estado. Ahí hay un cambio también importante.
Esa es la cruzada del ministro Blumel, y digamos, nosotros lo estamos apoyando en todo lo que podemos en esa cruzada, digamos, que creemos que es muy importante.
Genial, ministro, felicitaciones. José Ramón Valente, entonces, nunca dijimos que estamos hablando con... bueno, pues que todo el mundo lo conoce. Le agradecemos, felicitaciones por toda la iniciativa. Y ojalá que avance lo más rápido posible.
Encantado. Ustedes invítenme a dar cuenta de todas las promesas que yo les he hecho para que así, no sé, haya el escrutinio necesario y yo voy a venir encantado.
Las vamos a anotar. Muchísimas gracias.
Estén muy bien.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Que vaya bien. Oye, a propósito de resultados, Independencia, administrando más de 2.000 millones de dólares, es el fondo donde invierte la AFP para efectos de tener exposición en el mercado inmobiliario de oficinas y comercial. Usted puede incorporarlo a su portafolio porque además tiene una rentabilidad extraordinaria en los últimos 2 años. No se va a arrepentir. Independencia, administradora general de fondos.
Bueno, ¿conoces la clave para dominar lo imposible? La respuesta es el New Peugeot Partner Profesional, que incorpora,
hablando de emprendimiento,
Heavy Range con llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Lo puedes ver en cualquiera de los concesionarios o si no, mirarlo también y cotizarlo en peugeot.cl.
Brooks Brothers tiene una campaña que dura hasta el 24 de marzo, muy bonita, que consiste en lo siguiente: usted lleva sus camisas, tienen que estar en buen estado, o sea, antiguas, y está ayudando a Guaniquem a financiar Brooks Brothers. A financiar los tratamientos de los niños y además obtiene como beneficio un descuento de 30.000 pesos en su camisa de Brooks Brothers.
¿Qué sorpresa tenemos afuera del estudio en este minuto?
El doctor,
¿qué hace aquí, doctor?
Tiene una camisa
esa camisa está pirada, ¿no es la doctora?
Yo creo que no es de Brooks Brothers. Está perfecta para Guaniquem.
Bueno, otra manera también de buscar buenas inversiones y buscar un retorno nominal esperado, por ejemplo, en torno al 8%, es a través del nuevo fondo mutuo biceestructurado 108. Tiene plazo hasta el 30 de abril para poder invertir ahí, y si quiere saber más, entre a viceinversiones.cl o si no a la app del Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti.
Euroamérica lo ayuda a planificar su vida. Todo lo que son seguros de vida y en particular rentas vitalicias y un tipo de seguro de vida se llama de prima única, ¿tú sabes? Tú vas pagando la prima de tu seguro de vida todos los meses. con la renta vitalicia yo pago de una sola vez y recibo como contraprestación el flujo mensual de por vida. Y el mejor que puede elegir usted, porque hay que elegir una compañía sólida, es Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Aprovecha 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salco Gran, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Bueno, y Almagro lo está esperando no solamente el proyecto Los Olivos, que está en la tercera etapa funcionando, sino también otros proyectos que están está desarrollando Almagro, no solamente en Santiago, sino que, por ejemplo, tiene un proyecto muy icónico en Antofagasta. Lo conozco bien. Donde están innovando en el mercado con en el sector del centro, con departamentos de primera categoría.
¿Es el que tú miraste hace un tiempo atrás y después viste las rentabilidades y de la chillada?
Sí, lo fuimos a ver. No exactamente ese, sino un...
Pero otros que se hicieron en Antofagasta.
Se hicieron en Antofagasta. Comparamos los precios de arriendo de los departamentos Almagro versus la competencia y hay una prima muy, muy relevante. De mercado esto, ¿eh? Estudio de mercado. Hecho por el Niño Maravilla. Que el Niño Maravilla como que es bien serio para esas cosas.
Para otras no tanto, dice.
Para otras no tanto. Yeah. Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para conversar con... Vamos a conversar con hoy día...
Don José Baeza.
José Baeza, Head of Equity Cell de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados, en particular el dólar, que tenía mucha gente muy, muy preocupado siempre, ¿no? El dólar peso, que se transa a 6.66, el número de la bestia. Por eso llegó el doctor.
Esa es la razón del doctor aquí en el estudio hoy día lunes.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Para el permiso de circulación, para la matrícula, para los útiles escolares, para la cuota de incorporación, para el uniforme, pero sobre todo para ti. Prepárate para marzo con los mejores beneficios. Compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI y aprovecha la doble acumulación. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.smith.cl. CAE 1.36%, calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Más información en www.bci.cl.
Motores de búsqueda, Web Analytics, conversiones, generación de leads y performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
Il miglior furgone dell'anno.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro. Y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Ya volvimos a conversar con José Baeza. Entre medio, estábamos mirando que, no lo comentamos antes del ministro, Lyft va a salir a la bolsa en abril, está levantando 2.100 millones de dólares, precio entre $60 y $68 por acción. Entiendo que sería un market cap del orden de 30.000 millones de dólares. Lyft, recordemos que es el competidor de Uber, segundo en el mercado, más bien concentrado en Estados Unidos. Así que sale a bolsa. Increíble ese negocio. ¿Cuántos años llevan? Uber, ¿cuánto lleva? ¿Llevará?
¿Cinco? ¿Cuatro?
Un poquito más, yo creo, seis años. Y ha sido capaz de generar una revolución urbana que era imposible de avizorar. Porque la verdad que tener un celular en que tú puedas llamar un auto desde la punta de tus dedos es una cosa que es revolucionaria. Fue lo que vio Uber.
¿Y viene más competencia?
¿Viene más competencia? ¿Quién? Los chinos.
Hasta Didi. Llevo.
¿Qué sabes tú? Así, ¿eh? José Baeza sabe algo, ¿no? No se escucha.
Buenos días, ¿cómo están?
Señor director, como que tiró una papa, no vamos a extorsionar acá. Oye, cuéntanos cómo está la cosa, el dólar cayendo.
Acá, sí, el dólar está cayendo y es una reacción más o menos natural del alza de los mercados que tenemos afuera, ¿ya? Si miramos lo que está pasando en Europa, lo que pasó en Asia, lo que está pasando con los futuros norteamericanos, lo que está pasando acá, en general nos topamos con mercados en verde, bien positivos, ¿ya? Todo esto impulsado por las expectativas de alza de tasa en Estados Unidos, que básicamente se redujeron a cero, o dicho de otra forma, esperan que la suban una vez más, nomás en septiembre, pero este miércoles que hay junta de la Fed, de reunión de la Fed, no se espera que suban tasa, y eso claramente impulsa la bolsa.
Fue una muy buena semana en los mercados la semana anterior, ¿eh?
La semana anterior en los mercados norteamericanos desde noviembre que no se veía una semana tan positiva. Así que ha sido bastante, y todo esto está ligado al tema de las tasas. La teoría dice que mientras más alta las tasas, más baja la bolsa, y viceversa también. Pero y eso en el fondo los mercados tratan de anticiparse a esos movimientos, y los vemos claramente en las reacciones de las bolsas. Ahora, que esto sea la panacea y que los mercados van a seguir, los mercados desarrollados especialmente, que han subido bastante, vayan a seguir subiendo, no lo sabemos.
Pero ayer entusiasmo, ¿eh? Porque está esto de Lyft, está lo de Worldpay que comentábamos antes, 35 mil millones, 40 mil millones de dólares, están pagando una compañía de procesamiento de pago. Hay harto trago en la fiesta.
Siempre aparecen voces un poquito más disidentes que dicen que cuando salen a financiar el equity o el capital de las empresas es porque los que están vendiendo consideran que están vendiendo un precio alto. Mucho IPO, mucha colocación, mucha plata para ir al mercado, en general tampoco es una tan buena noticia, en el sentido de que está más barato financiarse a través de capital que de deuda, y eso los inversionistas también lo leen. De hecho, nosotros los comentarios que hemos escuchado están mirando mucho más atractivos los mercados emergentes que los mercados desarrollados. Ojo también con ese tema. Yo creo que la gran mirada de los grandes portfolio managers del mundo están mirando mucho más lo que está pasando en China, cosas que pueden pasar en Argentina, Brasil, en la región de nosotros, por lejos la que más miran, más allá de lo que esté pasando en Estados Unidos o en Europa desarrollada.
¿Y qué ocurre en Chile? Cuéntanos un poco la bolsa.
La bolsa está partiendo. Lista positivo, todavía un poquito flojo en términos de rentabilidad, un 0,07% arriba, con un volumen que, si bien lo miramos, de 11.600 millones de pesos parece alto para esta hora de la mañana, es básicamente por cruces particulares y por Enel Chile, que ha transado 5.000 millones de pesos, después seguido es en COSUD, que también fue un cruce en particular, 2.700 millones de pesos. O sea, si limpiamos esos dos efectos más puntuales, la bolsa todavía no agarra la tracción que quería empezar a agarrar a la medida que la mañana empieza a avanzar. Pero una sabandía positiva.
Entre las subidas, CAP me llama la atención, han dado bien en el último tiempo, ¿eh? Desde
CAP.
Que
Brasil. Sí, ahora hay dos temas. Las proyecciones de los precios del hierro en general están bien positivos. Todos los analistas en el lugar del mundo que estén sentados creen que el hierro debería seguir una tendencia alcista. Y también llegado bien de la mano por los temas que ha tenido la compañía brasilera Vale, que en el fondo ha tenido que bajar harto su producción y hay harto menos oferta en el mercado. y eso sin duda productores, más que son tomadores de precio, como CAP, más que seriadores de precio, son grandes beneficiados. O sea, cada centavo que sube el hierro va directamente a la vena de ellos, porque sus costos siguen siendo exactamente los mismos por ahora.
Genial. José Baez, entonces,
que está muy
Santander,
bien.
Santander, corredor de bolsa. Muchísimas gracias, José.
Hasta luego. Gracias, José.
Abrazo. No, muchachos, nos despedimos.
Tómense la sopita.
Tómense.